a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez fía a la cumbre de la OTAN sus opciones para coger oxígeno tras el batacazo andaluz. Hoy tendrá un día, a priori, más tranquilo. El presidente conseguirá la deseada foto con Joe Biden en las escalinatas del Palacio de la Moncloa. Danos más detalles, Ricardo Rodríguez.
El encuentro de Pedro Sánchez con Joe Biden tiene como objetivo, según subrayan desde el equipo presidencial, reforzar, actualizar y renovar la relación estratégica entre Estados Unidos y España. Y en el contexto actual, con la guerra en Ucrania, el plano militar cobrará aún más fuerza. Sánchez y Biden comparecerán juntos tras la reunión en la Moncloa, una foto muy esperada por el gobierno para dejar atrás el intento de vender como una bilateral el contacto de 30 segundos que mantuvieron mientras caminaban por los pasillos del cuartel general de la OTAN en Bruselas en junio del año pasado. El presidente tiene programadas otras citas en paralelo a la propia cumbre de la Alianza Atlántica con los primeros ministros de Australia, Nueva Zelanda, Islandia o Canadá. La jornada de este martes culminará con una cena ofrecida a los mandatarios en el Palacio Real.
Cambiamos de tema y te cuento que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, seguirá al frente del partido al menos hasta que concluya el proceso de refundación. Así lo ha confirmado la propia líder naranja. El proceso puede durar cerca de 6 meses y después será la militancia la que tenga que refrendar a la dirección de Ciudadanos en una asamblea general. Arrimadas dice que este proceso tiene que ser profundo y valiente y ha explicado que tenía dos opciones: dimitir en bloque toda la dirección o encabezar un proceso de refundación.
La primera opción es la fácil, la primera opción es la sencilla, pero no es la correcta. Así que, con el acuerdo de la Ejecutiva Nacional del partido, proponemos el impulso de una refundación profunda del partido que pueda volver a ilusionar y a conectar con esos españoles que sabemos que siguen estando ahí, pero que sin duda alguna tienen que volver a sentir que Ciudadanos o el partido sea un partido útil.
Y antes de pasar al deporte, te cuento que la Audiencia Nacional ha anulado el tercer grado a 2 presos etarras por no pedir perdón a las víctimas. Se trata de Jorge Martínez Aedo y de Iñaki Bilbao Gubeca. Fueron condenados a más de 25 años de cárcel por asesinato. Un dictamen que se produce horas después de que el Congreso, semivacío, rindiera un homenaje a las víctimas del terrorismo. Eso sí, sin la presencia de PP y Vox y con un Tomás Caballero, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que criticaba la falta de unidad entre los representantes políticos para luchar contra ETA.
Y la victoria del Estado de Derecho será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen. Esa era la meta, pero permítanme, señorías y autoridades, ¿ustedes creen que nos acercamos a ese objetivo con un claro reconocimiento de víctimas y victimarios? Como presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, espejo de una unidad democrática contra el terrorismo que ahora no existe. Mi respuesta a las anteriores cuestiones no es afirmativa, lamentablemente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ya ha empezado Wimbledon. Carlos Alcaraz ha ganado al alemán Straff en un partido muy duro de 4 horas. Pero a pesar de la dificultad, el tenista está contento con su estreno en hierba.
Hoy ha sido mi primer partido oficial en hierba este año y ha ido mejor de lo que me pensaba. Pensaba que iba a ir bastante peor en todos los sentidos, a nivel de tenis, a nivel de movilidad. Me he encontrado muy, muy bien, pero obviamente tengo que seguir mejorando, seguir teniendo horas en pista de hierba y bueno, pues esperemos que siga pasando rondas para poder seguir cogiendo experiencia.
También han ganado Murray y Djokovic. De los españoles pasan a segunda ronda Davidovich y Jaume Munar. Hoy se estrena Rafa Nadal en el torneo contra el argentino Cerúndolo y lo harán por la tarde sobre las 4. También juegan Feliciano López y el griego Tsitsipas. Y en fútbol, las miradas siguen puestas en el mercado de fichajes. Ojo con esto, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reconocido que la situación económica de su club no pasa por su mejor momento.
Bueno, siempre hemos dicho, el medio ya lo tenemos, que es Wistel, que todo sabéis que prácticamente está hecho, y el lateral, pues estamos buscándolo. Son 40 millones lo que tenemos que vender y en eso estamos, pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
Por su parte, el Real Madrid no estaría dispuesto a renovar a Marco Asensio, según informa Melchor Ruiz. Su contrato acaba este año, así que podría salir del club en los próximos meses. Marco Asensio tiene ofertas del Milan y del Liverpool. Y en el Barça están pendientes de la decisión de Dembélé. El club mantiene la renovación a la baja que le propuso hace 7 meses, pero el agente del jugador quiere revisar la oferta. El Barcelona, sin embargo, no está dispuesto a cambiarla y a Dembélé se le acaba el contrato este jueves. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya son las 5 y... las 4 y 5, 4 y 5 de la mañana, las 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por llegar hasta aquí escuchando la noche. La verdad que hay un montón de cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en este programa de radio no tocamos la política. Nos quedamos con historias positivas que son las que nos sitúan en la vida, las que nos hacen, bueno, pues valorar más lo que estamos viviendo y nos damos cuenta de que a pesar de las cosas que suceden, pues siempre hay motivos por los que sonreír y por los que disfrutar. Gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a todos los ponedores, porque tú ahora mismo ya, por estar escuchando a estas horas la radio, es porque algo estás haciendo o algo estás intentando hacer y no lo consigues, que seguramente sea el dormir, y eso te convierte automáticamente en un ponedor de calles. Bueno, siempre comenzamos con historia positiva. La primera en el día de hoy hace que te presente a Manuel. Manuel es un sevillano, un gran sevillano que ha hecho ni más ni menos que sonar la campana. Y es que Manuel no es ningún empresario que haya salido a bolsa y por eso hace sonar la campana, en absoluto. Es que Manuel es un niño que hace 8 meses fue diagnosticado de cáncer. Todo este tiempo lo ha pasado en la planta de oncología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, horas y horas de quimio y operaciones para intentar salvarle la vida. Y por fin, porque hay esperanza, le han dicho que está limpio de cáncer. Por delante, es verdad que le quedan 10 años de revisiones y de pruebas para mantener a raya a esta maldita y puñetera enfermedad. Y por eso tocó Manuel la campana, para celebrar la vida. Y en ese acto tuvo también palabras para los médicos, esos que han estado ahí y han estado ahí con él desde el primer día.
Los niños de esta planta no tenemos superhéroes que escalan por las paredes o vuelan por los aires. Nuestros superhéroes esconden sus poderes dentro de sus batas blancas. No tienen nombres raros, tienen nombres comunes como Gemma, Eduardo, Nacho, Mercedes, Katy, Ana o Palma. A todos ellos quiero darle las gracias de corazón por el cariño y el amor con el que tratan a los niños de esta planta.
Y fíjate, Manuel es un loco del carnaval de Cádiz. Le viene de familia. Su padre pertenece a la comparsa de Tocina, que en la pasada edición del carnaval le entregaron el sombrero del batallón Revená, en un gesto que le emocionó y que le dio ánimos para superar la enfermedad. Y un mes después, el pequeño Manuel ya puede hablar del pasado, del cáncer. Tocó la campana, con esperanza, con ilusión. Ha vuelto a la vida y ha mandado un mensaje de ilusión por él y por todos los que no han podido hacer sonar esta campana con las lágrimas de felicidad, para decir que esas palabras que te cambian la vida: he vencido al cáncer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una muy bonita historia para comenzar a poner las calles en este martes 28 de junio de 2022. Estamos haciendo radio en directo a ti que estás en el taxi, a ti que estás en el camión, a ti que estás haciendo pan, a ti que estás estudiando, a ti que estás vigilando, a tantos y tantos médicos que nos están escuchando, porque hay mucha gente que en los box de los hospitales de emergencias, de urgencias, en los hospitales, hay mucha gente ingresada y están ahí con la radio bajita para no molestar a nadie, pero también escuchándonos. Siempre nos gusta acompañarte. Y hoy, entre otras cosas, pues te vamos a hablar de las ganas de vacaciones que se notan en el ambiente. Vamos a conocer diferentes destinos turísticos y cómo puede afectar la inflación en los precios. Es evidente que en los últimos meses, por diferentes circunstancias, todo ha subido, pero parece que esto no va a ser un gran problema para que la gran mayoría de nosotros busquemos un lugar donde desconectar, que de verdad lo necesitamos. Bueno, pues enseguida te vamos a contar más datos. Julio Torero, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días, ¿cómo va la cosa?
Pues muy bien, tenemos por delante prácticamente 2 horas de radio en directo. ¿Qué le vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues muchas cosas. Para empezar, Irene Santa, nuestra meteoróloga del tiempo.es, y con ella vamos a conocer, pues lógicamente, la previsión meteorológica para hoy martes, también para el resto de la semana. Y además, fíjate qué curioso, nos va a hablar de una noticia bastante llamativa. Podría entrar perfectamente en las noticias curiosas. Anda. Y es que hace poco el Ártico ha tenido un día con mayor temperatura que la que había ese mismo día en Sevilla.
No, o sea, puede ser,
esto ya si esto no es cambio climático. Y bueno, pues nos va a adelantar también qué es lo que esperamos para mi mes, para el mes de julio, en cuanto a temperatura y a precipitaciones, a ver si nos da alguna alegría, aunque bueno, ya sabes que en esto nunca llueve a gusto de todos, nunca mejor dicho.
Es verdad. Pero tú eres de Albacete, no, tú eres de La Mancha.
De Harvard, temperatura extrema por completo. Uh-huh. O te mueres de calor o te mueres de frío. Allí no hay término medio.
Eso te iba a decir, allí en verano, durante el día, iba a decir a las 2 de la tarde, pero no. Incluso a las 12 de la mañana o a las 6, como esté apretando el calor, allí te puede dar algo, ¿eh?
De hecho, este fin de semana lo escuchaba yo a Guillermo Vila, al compañero de fin de semana de COPE, sí, que decía la previsión de las temperaturas cuando arrancaba, y Albacete, sí, los dos, sábado y domingo, de las más altas de España. Siempre suele estar ahí arriba. Y cuando hace frío igual, está siempre las que más abajo. Pero bueno, así somos, de alegres y de fuertes.
Los manchegos moláis un montón. Es una tierra maravillosa, ¿eh?
Y para el frío, pues tienes el Atascaburra, que está muy fresquito y muy bueno. Y bueno, y en verano, pues también hay cosas frías, ¿eh? Un buen tomatico, una buena ensalada.
Sí, señor. Bueno, es una tierra maravillosa, Castilla-La Mancha, claro que sí. Oye, hay un montón de ponedores que se siguen preguntando qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Hablamos del certificado que te convierte en un ponedor de calles oficial. Aparece tu nombre en grande, el logotipo de COPE, la bandera de España, la que nos une, la que nos representa a todos. Y también aparece mi cara. ¿Qué quieres que te diga? Los jefes se empeñan en que tiene que llevar mi cara. Bueno, pues lleva mi cara, pero lleva el sello de COPE, y eso es lo que te certifica como un ponedor original. Estos que vamos a escuchar lo han obtenido llamando al teléfono del estudio, entrando en directo en el programa y contándome cómo están poniendo ellos las calles.
Buenos días, Pulpo.
Estás en Badajoz, ¿verdad?
Sí.
¿Y te llamas Jesús, puede ser?
Sí.
¿Y me han dicho que eres veterinario?
Sí, exactamente.
¿Y cómo te llamas?
Juan,
¿y por dónde andas?
Pues acabo de salir de Luxemburgo ahora mismo.
Ingeniero del volante. Buenos días, hombre, buenos días a todo el mundo.
Edu.
Hola, Edu, ¿y a qué te dedicas?
Pues soy carnicero.
¿Y qué haces?
Aquí en León. Bueno, me acuesto temprano. Ahora cuando ya empiece a amanecer me voy a andar, hago senderismo por ahí, me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice Heraclio.
Hola, buenos días. Aquí estamos, de seguridad.
Buenos días desde Asturias, poniendo las calles, repartiendo hortalizas.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando ahora, ¿no?
Sí, antes de nada decirte que es un honor estar contigo ahí.
Hola, buenos días, Pulpo. Llevo oyendo pues toda la temporada.
Qué bien. ¿Y por qué estás despierto ahora, Miguel?
Pues porque estoy acostumbrado siempre a madrugar y ahora estoy jubilado y ya no duermo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué estás haciendo?
Pues trabajando en el parking que nos conocimos.
Vale. Tú eres Manolo del parking de la calle Serrano.
Exacto.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy despierta, escuchándote muchos días.
Un abrazo, mil gracias por estar con nosotros, por tener esa simpatía y sobre todo que me gusta mucho que recuerden las cosas con cariño. Me gustan mucho las personas así.
Claro que sí, te lo agradezco muchísimo.
Poniendo las calles.
La gente jubilada, la gente mayor, la gente que construyó España, la gente a la que le debemos todo, los jubilados, las jubiladas, esos abuelitos que han trabajado duramente para sacar adelante este país y que muchos, pues, que duermen regular y que escuchan este programa de radio. Yo les quiero un montón y todos los días les saludo y me hace mucha ilusión que estén con nosotros. Te voy a recordar el teléfono del estudio. Es gratuito, 900-50-60-06. Me encantaría que me llamases, que entrases en directo y me contases cómo le estás poniendo tú las calles a este martes 28 de junio de 2022. Seguro que en tu vida hay una historia maravillosa y me encantaría conocerla. Ahora mismo son las 4:14, las 3:14 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Los mandatarios ya están llegando a la cumbre de la OTAN en Madrid. ¿Qué deberían llevarse de recuerdo de España? Vamos a leer los mensajes que nos estás dejando en Facebook.
Lost in a riddle.
es un no parar de recibir mensajes por diestro y siniestro. El teléfono funcionando, 950-6006. Nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, recibiendo un montón de mensajes. Primer saludo para Jesús Coronel Guerrero. Ahí está el campeón. Yo no sé si hoy va viajando con Manuel Conde, si está ahora mismo viajando de Valencia para Sevilla. El caso es que Juan Coronel, Jesús Coronel Guerrero, nos está ahora mismo escuchando y le mandamos un saludo. Un ponedor que está siempre moviéndose y haciendo kilómetros. ¿Cuántos ponedores ahora mismo están en la carretera, verdad que sí? Los taxistas, por ejemplo, la gente de las mercancías, la gente que va con los repartos, la gente que mueve el pan de un lado a otro. Esto es un no parar. La gente que está currando, la gente que está con las grúas, por si hay algún accidente en las carreteras, nos están escuchando y ahí están, pendientes de si son solicitados por rápidamente salir, pues la protección y en la ayuda que requiera pues algún que otro ciudadano. Hay un montón de ponedores que ya están con nosotros, Félix G. Prieto también. Y claro, estamos hablando hoy, la pregunta es súper divertida, más que nada porque yo cuando lanzo la pregunta me imagino que, claro, ¿qué se pueden llevar de recuerdo los políticos, los mandatarios de todos los países que vienen a Madrid a la cumbre de la OTAN? Bueno, pues yo me imagino pues un buen aceite virgen extra de cualquiera de las localidades maravillosas que tenemos en nuestro país, un buen jamón. Ya no tiene por qué ser un jamón 5J, pata negra, ¿no? Puede haber un buen jamón de pueblo que puede estar maravilloso. Y yo me imagino esas cosas. El torero decía un buen vino, pero claro, de repente ahí está la imaginación de los ponedores y empiezan a decir que por qué no se llevan directamente a Pedro Sánchez o a todos los políticos, como dice Azucena Alba Gar o Pepe Jiménez. Pero Javi Gallardo, por ejemplo, Julio, dice que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Esto lo dice Javi Gallardo. Javi Gallardo dice algo característico de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, aceite, jamón, morcilla, el fuet, un vino, un cava, la butifarra. Claro, por ahí van los tiros, pero es que la gente tiene mucha imaginación, ¿eh, Julio?
Mira, Enrique Doncel dice, este es otro, igual que Pedro Sánchez, uno de los más recurridos está siendo este. Una gitana y un toro de las que se ponían encima de la tele, lo dice mucho la gente, como que es muy típico, ¿no? Claro. Cuando vamos los españoles por ahí fuera nos traemos los imanes estos para las neveras, aquí parece que es el souvenir más típico. Mira, Matusalén Vasco Español, sí. Se deberían llevar la Agenda 2030 y no volver a traerla.
Bueno.
No sé yo si esta agenda va en consonancia pues con el buen aceite, con el buen jamón, porque ya sabes que ahora todo es malo.
Claro.
La comida es mala, decían de los huevos con patatas, ¿no? Que daban cáncer y que eso era malísimo, en fin. Vale, pues que no se puede.
Con patatas, fíjate cómo está eso, por favor.
Como nos pongamos eso ya a comer quinoa y
madre mía, y aguacate.
Está bueno. Conchi Jiménez, que se lleven a mi suegra. Jiji.
Muy bien, bueno, pobrecita.
Toreto García, deberían llevarse a los políticos. Este ya te digo, cada dos mensajes hay un Pedro Sánchez, político, a este, al otro, al de aquí, al de más allá. Belén Sainz, arándanos asturianos de Niembro.
Ah, ¿ves? Muy buena idea.
O sea, que también hay un montón de comida, de alimentos típicos de cada zona, que yo algunos ni los conocía, los voy leyendo. Ángel Pasamontes habla de chorizos, dice que en España hay muchos y variados. No sé si se refiere a los chorizos humanos o pues todo esto de Cantimpalo, claro. Fin de Matanza, como debe ser. Yo casi que me quedo con los segundos mejor, ¿no?
Claro, efectivamente.
Puestos a pedir. Vicente CR, un país impoluto. Deberían de llevarse de recuerdo, pero por desgracia no es así. Itaipam Mamba Verde es de los nuestros y dice, pues jamón y vino.
Bien, claro, muy bien.
Con eso apuestas a caballo ganador. Ángel Cano, que seguro que es taurino, dice que se deberían llevar un encierro de San Fermín. Bien, con bueno. Cuidado, ¿eh? Que de hecho sí. empiezan ya. Estamos aquí ya en San Fermín. Mira, Anselmo Valencia, un recibo de luz o gas.
Toma.
Bueno.
Toma. Ese es un comentario envenenado, pero sí, bueno, muy bueno. Me parece bien.
A ver de qué familia, claro. Una familia grande, una casa grande, aquello le puede salir caro a Joe Biden, ¿eh? No sé yo cómo está la economía.
Par de ellos más.
Gisa Fernández, yo también pienso en jamón y buen vino. Bueno. Gisa, no está mal. Y Héctor Motos dice, yo también pienso como tú, Pulpo, un buen vino, un buen aceite de oliva y un buen jamón de bellota, y que seguro que lo probarán. Yo creo que antes de irse, yo creo que ya lo van a probar, desde luego, claro. Y encima pues alguno dirá, oye, esto me ha gustado, a ver si hay un tupper o algo.
Claro. Lo que tienen que hacer es comprarnos aquí a los agricultores,
que comprarnos
efectivamente a la gente que se dedica a la venta del jamón y a preparar los cerdos y ese tipo de cosas, y que compren a nuestros pueblos y a nuestras industrias cárnicas pues un montón de productos para que lo vendan en sus países y se den cuenta que en España las cosas que se elaboran con cariño son absolutamente geniales.
Y que firmen acuerdos también, ¿no?
Claro que
muchas
sí.
veces sirve para eso, que venga de un tío de China o de algo y diga, oye, claro, esto está sí. muy bueno, pues vamos a llevarnos, yo qué sé, una tonelada de jamones para allá para comercializar. Claro que también sí. sirve para esto, esas cosas.
Todo lo que le venga bien al campo, todo lo que le venga bien a nuestras industrias y que produzcan mucho empleo y riqueza, vamos, que haya acuerdo, por favor. Miguel Ariza dice que él lo que piensa que se tienen que llevar es la muñeca vestida de flamenca. Dice también, aquí tengo, bueno, es que la gente, hay muchísimos mensajes de gente que para que se lleven a Pedro Sánchez.
A Pedro Antonio le dicen también.
Pedro Antonio, bueno, y también, a ver, Lolo de España dice, caras felices en la gente porque ya no hubiera, bueno, pues este gobierno de desastre. Bueno, es que hay un montón de mensajes en contra del gobierno y aquí no me gustaría leerlos porque ya sabéis que somos un programa que no tocamos la política. Pero, por ejemplo, Jesús González, que se lleven una visita de la Alhambra de Granada, que es maravillosa. Pues me parece una muy buena opción, ¿eh? Fíjate, muy buena opción.
Sí, y esta me hace especial gracia, además porque es de La Mancha. Dice Gemma Sánchez, un ejemplar de Las aventuras de Don Quijote de La Mancha, que también hay muy buena literatura, hombre.
Uh-huh, genial. Bueno, pues vamos a seguir leyendo mensajes y también mencionando a la gente que nos siga en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si te sumas al programa, le das a seguir o le das a que te gusta nuestra página, pues tu nombre me aparece aquí en la pantalla que tengo delante del ordenador y te mencionamos uno a uno para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo 78.169 ponedores. En cuanto consigamos los primeros que se vayan apuntando, pues seréis mencionados. Los últimos que le han dado al me gusta y a seguirnos, pues por ejemplo, Rubén Muela, Luis Miguel Ruiz, Guillermo Díaz Díaz, Pedro Martín Franco, Luis Valero Pérez y Antonio Carlos Ruiz Llorente. Así que muchísimas gracias, bienvenidos al primer despertador de la radio. Ahora mismo son las 4:23, las 3:23 en Canarias. Sabes que en esta semana arranca el mes de julio y también llegan las vacaciones para muchas personas. Se notan además las ganas que hay en la gente, sobre todo gracias a la recuperación tras la pandemia. Las ventas se han disparado un 34% con respecto a 2019, año previo a que parase todo, por lo que podemos decir que ya estamos mejor que antes. Eso sí, ¿cuánto nos va a costar irnos de vacaciones este verano? Porque la gasolina está a precios prohibitivos y sigue subiendo. El IPC encarece el precio de habitaciones de hotel y casas rurales. Y en definitiva, todo está por las nubes. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, explicó en la tarde de COPE algunas de las claves para entender esta recuperación. Pese a, como te digo, lo caro que está todo.
Tenemos que tener en cuenta que hay una demanda contenida importante con respecto al COVID. Ya 2 años sin viajar, la gente tiene muchas ganas de salir, de tener experiencias turísticas y también de gastar ese ahorro que, a pesar de la inflación que tenemos por culpa de la guerra y los suministros, pues también está ahí, tenemos que tenerlo en cuenta. Pero las previsiones que tenemos son muy positivas en el aspecto comercial, no tanto en el aspecto de los costes, que como sabemos se están disparando en todos y cada uno de los sectores de la industria española. Pero bueno, tenemos que ser positivos, como digo, pensar en que vamos a tener un verano bueno, y si no hay otro episodio como el que hemos tenido o hemos vivido con las diferentes oleadas del COVID, tendremos que cerrar unos números bastante, bastante halagüeños que nos hagan seguir pensando, ¿no?, en esa recuperación lo más rápidamente posible.
Buenas cifras y ganas de irse a desconectar después de 2 años muy complicados. Vamos a acercarnos a varios destinos muy demandados este año. Primero, a Canarias. Las Canarias nunca fallan. Por ejemplo, a la isla de Tenerife. Allí dirige una importante cadena hotelera Miguel Villarroya. En el mes de julio empieza lo fuerte, pero ya vienen notando esa recuperación de la que estamos hablando hoy.
Bueno, pues ahora podríamos estar hablando que tenemos un 70. Realmente, como tú has dicho, las vacaciones empezarán con la finalización de los colegios en España, y en Inglaterra pues también las vacaciones, sobre todo familiares, empiezan un poquito más tarde. Mayo y junio suelen ser, hasta San Juan, meses de transición aquí en las islas.
Y julio y agosto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Porque la amenaza de la inflación algo está haciendo. ¿Puede poner en riesgo la temporada de verano para los hoteles?
Bueno, pues mira, las previsiones son buenas, ¿no? Las reservas que tenemos en libros ya indican que tal vez no lleguemos al 2019, pero que vamos a estar bastante cerca, ¿no? Mercados como el británico, pues estaban muy latentes, con muchas ganas de venir en el momento que se solventaron todas las situaciones, ¿no?, de restricciones a principios del año, pues ha demostrado que realmente quería viajar, ¿no? Entonces, liderado por este mercado, el irlandés o, por ejemplo, también el francés y algo de escandinavo, y ahora el español, que siempre toma la decisión un poquito más tarde, en mayo y en junio, pues esperamos que realmente las ocupaciones, si no llegan al 2019, pues se queden cerca.
Como estás escuchando, no se puede generalizar y hay destinos más apetecibles que otros. También están los que, bueno, pues que se van recuperando, pero no de una forma tan boyante. En cualquier caso, vamos al asunto fundamental de este verano, que son los precios. Nos preguntamos todos, ¿cómo han cambiado?
Hay una complejidad aquí, ¿no? Ten en cuenta que nosotros trabajamos mucho con la tour operación y los contratos están firmados ya desde hace un año, y además firmados en un contexto pandémico donde realmente la situación era muy negativa y todo lo que fuese por cerrar unos precios era interesante, ¿no? Luego, aquí lo que tenemos que ver también es que somos un archipiélago, ¿no? Y en un archipiélago, pues la gente, pues para bien o para mal, viene o por barco o viene por avión, ¿no? Y ahí estamos hablando, pues del precio del combustible, que ha impactado de una forma importante. Entonces, si alguien quiere venir a un hotel, pues probablemente de Península o de Inglaterra tendrá que comprar un paquete turístico, y en la ecuación de un paquete turístico está el alojamiento del hotel y está obviamente el costo del avión, ¿no? Y el costo del avión tiene que reflejar el impacto del incremento del combustible.
Resulta que Gabriel Arregui, presidente de The Way Hostel en el Bierzo leonés, es el concepto opuesto a una isla. Es el turismo de interior, el turismo rural, el turismo auténtico. Y es ni más ni menos que buscar el fresquito en vez del sol. Claro, le preguntamos cómo ha variado aquí el precio.
Pues mira, respecto al 2019 puede ser un 10, un 12% más caro que en el 2019. Ajustamos el precio y miramos el precio casi a diario porque nosotros estamos situados en el Camino de Santiago, en Molina Seca, en la provincia de León. Y bueno, nuestro interés es por lo menos tener ocupado el hotel, y en función de si van llegando o no peregrinos, pues vamos ajustando los precios, sobre todo al bolsillo del peregrino, que son muchos días caminando y con un coste muy alto para ellos.
La temporada fuerte para este tipo de destinos rurales llega ahora. Empieza esta semana con el mes de julio. Como explica Gabriel Arregui, el Camino de Santiago es un reclamo importante, pero todavía cuesta que la gente se desperece. No tanto por las ganas de vacaciones, sino por lo que veníamos contando, que está todo muy, muy, muy caro.
Mira, yo no tengo muchas reservas. En julio y agosto esperamos el turismo de interior y ahora mismo estoy en torno al 40% de ocupación. Espero que a partir de la semana que viene, cuando los chicos estén de vacaciones, pues empezaremos a recibir las reservas para los meses de julio y agosto.
Marisa de León tiene una agencia de viajes que no hace falta explicar en qué consiste, básicamente organizar todo, desde el avión o el método de transporte hasta los planes que podemos hacer, en, por ejemplo, Nueva York, París, Roma o cualquier viaje internacional, por ejemplo. Bueno, pues la pregunta es la siguiente: ¿cuánto más nos va a costar un viaje de este tipo tras la pandemia?
Pues aproximadamente un 40% más de lo que te costaría en 2019. Factores, bueno, por un lado, pues ya lo han ido diciendo, el carburante, pero sobre todo, bueno, los precios. La oferta aérea ha sido menor, ahora se empiezan a abrir espacios aéreos, bueno, espacios y compañías aéreas que antes operaban con mucha más frecuencia, ahora tienen unos tiempos y días limitados de vuelos. Esto hace que se incremente más el coste del avión, aparte del carburante. Y luego, pues, la estancia, la hotelería en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, es exagerado. Yo os digo que un 40% mínimo más que en el 2019.
Has escuchado bien, mínimo un 40% más caro, tremendo. Eso sí, se estaba refiriendo en viajes internacionales. Aquí en España el cálculo aproximado y en general es que desde Navidad los viajes turísticos se han encarecido un 20% y las ofertas tienen ya todo menos oferta, porque es casi un milagro encontrar rebajas. Y sobrevolando la inflación, pues sigue en alza. Si suben todos esos gastos extra, por algún lado lo vamos a notar. Y las vacaciones no son ajenas a todo esto. Pese a ello, nosotros los españoles tenemos ganas de viajar y bien merecido que lo tenemos. 4.31, 3.31 en las Islas Canarias. Vamos a dar la bienvenida a los ponedores que le han dado a seguirnos o le han dado a me gusta a nuestra página de Facebook. Antonio Fajardo, Rubén Muela, Luis Miguel, también Daniel Segundo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y por supuesto a ella, a Conchi Rodríguez Pinillos y a Katy San Martín. Bienvenidas, gracias.
Llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza. Llevaste el cenicero, te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual, te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero, primero te quiero, igual te quiero. Me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste la flor. Quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero igual.
Es verdad que hay gente que está trabajando, hay gente que se tiene que levantar por obligación laboral, pero luego están también las que se tienen que despertar a dar un biberón, como es el caso de Pilar Escudero, a la cual le mando un beso enorme. Y claro, yo creo que despertarse para dar un biberón, para preparar el biberón a tu peque, no cuesta tanto, es una bendición lo que estás haciendo ahora mismo. Así que Pilar, un beso y disfruta este momentazo, grábalo, porque es alucinante. Algún día a tu hijo le contarás que le dabas el biberón escuchando un programa de radio que se realizaba en la madrugada en directo y que le mencionaban en ese precioso instante de la vida, que es dar el biberón a tu hijo en la madrugada mientras el locutor, un tal Pulpo, en el año 2022, te está mandando un saludo. Así que Pilar, que vaya muy bien y gracias por ser una ponedora de calles. Es alucinante la cantidad de gente que está escribiendo, es increíble la cantidad de vida que hay, la cantidad de gente que escucha la radio de madrugada y todos los que os acercáis aquí a Poniendo las Calles en la cadena COPE. Es un no parar de leer mensajes, Julio. Yo no me esperaba esto hoy, ¿eh?
El hijo de Pilar, el ponedor más joven de la historia.
Pues sí, señor, puede serlo. Y un campeón aquí, escuchando la radio desde pequeñito, ¿eh?
Como debe ser, sí, hay mensajes de todo tipo. ¿De qué se deberían llevar los dirigentes de la OTAN, de todo el mundo, de España? Marimar Romera, creo que un poco de todo, jamón, vino, queso, que tenemos muchísimas variedades en España, y luego pues que degusten paella, gazpacho, el andaluz y el manchego también, ¿eh? Cuidado, ¿no? No lo dejéis ahí de lado. La tortilla española, española. Y el pescadito frito dice que de verdad solo pensamos en comer. Llevas razón, Marimar. No te falta razón. Ralph Williams dice rabo de toro. Maravilloso. Bien. De Navarra, Navarro. Yo estoy con el pulpo, aceite y jamón. Gutenberg ACSV, siempre suele dejarnos comentarios Gutenberg. Dice lo que tendrían que llevarse es la imagen de un país grande, orgulloso de su historia, que de sobra tiene, recto y noble, defensor de sus tradiciones y orgulloso de su pasado y presente, pero para eso habría que reformar la panda de políticos que sufre este gran país. Es un buen resumen, ¿no? De muchos de los mensajes.
Pues sí.
José F. Leal dice hospitalidad y lealtad. Y María Remedios Ruiz dice yo les daría una caca barata. ¿Y qué nos han traído a nosotros ellos? Nada, pues eso, que no se lleven nada. MJ de la Torre.
Egoístamente hay que agasajarles, entre comillas, pero claro, hay que presentarles los productos que tenemos aquí para que, oye, el boca a boca nos traigan gente y sobre todo también que vendan nuestros productos por ahí fuera.
Desde luego, es lo que hablamos, es que puede venir muy bien, que a lo mejor prueben algo que no conocían. Oye, esto está muy bueno, qué bien quedaría esto, yo qué sé, en Bangkok, y el tío se lleve allí un contenedor. Mira, MJ de la Torre dice, ja, 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 pobrecillo, llevarse a Sánchez, no seáis tan duros. Llevaros mejor un buen jamón, que es más sabroso. O, como dice JC Morales, dice, una ensaimada mallorquina, una sobrasada, un flan de Ibiza. Qué maravilla, qué hambre.
Grande, por favor, qué grande, qué cantidad de mensajes súper originales, que nos gustan y muchos. Carlos Católicos, también Ezequiel Astacio, Mamen View, Manolo Escalante, ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio en directo, que le han dado a me gusta a nuestra página de Facebook. Estas cosas nos ayudan un montón porque nosotros no tenemos promoción del programa y nos viene muy bien estas cosas cuando le dais al me gusta, porque claro, luego cada uno replica que lo ha hecho en su muro y se va comentando que de 4 a 6 de la mañana en la COPE, mi amigo que tiene Facebook, pues escucha este programa y esto nos ayuda. Ahora fíjate, empezamos el programa en 78.169 ponedores y me dice Facebook que ya somos 78.184, ya han pasado 37 minutos. Lo que te quiero decir que no estás solo, no estás sola, somos un montón de gente poniendo las calles en este momento y te lo demostramos con datos, con cosas que suceden en directo, al igual que las cositas que están pasando en este momento. Porque están sucediendo, ¿eh, Julio?
Están pasando muchas cosas. Pulpo, te hago una pregunta. ¿Alguna vez le has contado un chiste a tu jefe o a tus jefes?
Sí, pero son más bien historias reales y cosas que han sucedido a nivel cómico. Pero sí, ha pasado alguna vez.
Sí, algún meme por WhatsApp, ¿no? De esto de los grupos o que te puedes equivocar, te puedes jugar una mala pasada. Pues mucho ojo, Pulpo, mucho cuidado también a todos los ponedores, también al hijo de Pilar, que aunque es joven, que lo tenga ya en mente de cara al futuro, porque os la estáis jugando. Y leo una noticia que me he encontrado esta tarde en La Vanguardia, abro comillas, un chiste a su jefe le cuesta el despido tras 17 años, pero recibe una jugosa indemnización. Ha ocurrido en el Reino Unido. Mohamed, asistente de ventas en un supermercado de Londres, le envió a Matthew, a su jefe, un WhatsApp diciendo que había encontrado un cuchillo. Bueno, hasta aquí pues parece que todo normal, ¿no? Matthew, el jefe, le dijo, bueno, pues bien, ¿y qué es lo que me estás contando, sí, Mohamed? Que no me entero. Mohamed, pues después de eso, le manda 4 caritas sonrientes con corazones y le pregunta, ¿Tienes miedo? Y aparte le dijo que cuando terminaba y que cuando se iban a ver. El caso es que Matthew pues se cagó de miedo, se pensó que el hombre pues iba a ir al súper a matarlo, llamó a la policía. Te puedes imaginar el lío que se formó, pero bueno, cada uno es como él. Matthew es bastante miedica. El caso es que el chiste, o este malentendido, porque lo que decía el Mohamed es que no lo iba a matar, ¿no? Que en fin, que faltaría más. Así que la jueza pues ha visto que eso es un despido improcedente y Matthew le va a tener que pagar a su empleado, ya ex empleado, 54.000 euros de indemnización.
Bueno, no está mal, pero te has quedado sin curro y eso también es chungo, ¿eh?
Ahí está el jaleo. No sé yo el chiste hasta dónde llega.
Es verdad. Una más.
Bueno, está el verano aquí, piscina, playa, chiringuitos, apetece una cerveza. Y nos ponemos serios. Hay quien quiere la cerveza porque le gusta la cerveza y hay quien se la bebe pues porque está congelada y para este calor viene divinamente. Pues atento a una noticia que publican los compañeros de COPE Jaén. El error que cometes al tomar cervezas en jarras o copas heladas porque... Uh-huh. No puede ser eso de meter la jarra al congelador para echar luego la cerveza. Es una tontería. Pasa lo siguiente, se forma una capita de hielo en la base que sí. Se sube luego con la espuma, se va derritiendo, sí. Y la cerveza, lo que se suele decir, que se aguacha, ¿no?
Se aguacha, sí.
Y eso no está bueno, eso está bueno. Así que lo ideal, 4 y 10 grados de temperatura, entre 4 y 10 grados, una buena jarra, echarla inclinando un poco el vasito, que sí, si no, señor, se hace esa espuma.
Esa es la clave, muy bien, muy bien.
Y si nos ponemos ya exquisitos, esto ya para frikis, siempre beber por la misma parte de la jarra o del vaso, porque la espuma lo que hace es de tapón para que no se oxide. En fin, esto ya es de los buenos. Así que
ingeniería,
nada.
¿No? Ingeniería cervecera.
Ingeniería cervecera, como debe ser.
Qué grande. Oye, vamos a recuperar el tutorial, Julio. Nos hemos saltado el guión que teníamos establecido.
Pero lo tenemos.
Y, claro, hoy es martes de tutorial. Los martes hemos iniciado en esta temporada un juego que yo ya hacía en Cadena 100 hace un montón de años y la verdad que me he divertido muchísimo con este tutorial. Esto es muy interesante, sobre todo porque hay que prestarle mucha atención. Por cierto, Pilar Escudero, la mamá de David Escudero, de David García Escudero, me certifica que si le mandamos un diploma al niño, se hará una foto con el diploma en la cuna.
Pues se lo mandaré. Ahora se lo mandamos.
Hay que prepararlo, ¿vale? David García Escudero, cuenta con ello, que te vamos a mandar el diploma. Estamos con el tutorial. ¿Hoy qué vamos a aprender a hacer?
Bueno, no lo voy a decir porque si no ya no tendría sentido, pero una cosa muy útil, que además yo últimamente estoy cogiendo tutoriales que a mí me sirven. Con lo cual ya digo que estéis pendientes porque aparte de ganar una pegatina si acertáis, pues os puede servir para algo. ¿Qué hacemos? Cogemos un vídeo tutorial de YouTube, lo dividimos en 3 cortes, en 3 sonidos, que pueden dar una pista, 3 pistas en este caso, de lo que quiere descifrar, enseñarnos a hacer algo, a cocinar algo, lo que sea. Bueno, pues vamos a escuchar la primera pista y de aquí ya vamos a ir hasta dónde llegamos.
Venga, atención a esto, que lo vamos a escuchar y luego nos vamos a la canción que Julio me tiene que poner.
Necesitáis medio limón, que tengáis por ahí por casa, un poco de vinagre, yo en este caso voy a utilizar el que tengo, que es vinagre de arroz, y sal, que puede ser fina, puede ser gorda, tengo fina, pues fina. Y si tenéis bicarbonato, también podéis echar un poquito de bicarbonato.
Primero, simplemente, como por así decirlo, los ingredientes. Insisto, no es para comer últimamente, pero bueno, ¿qué necesitas? Pues el limón, la sal, el bicarbonato, el vinagre, que es de arroz, pero puede ser vinagre de limpieza normal. ¿Para qué puede servir esto? Probablemente ahora no lo saquen, pero en fin, quedan dos pistas más y ya lo sacarán. Si lo podemos muy fácil ya la primera, es que no.
Es verdad. Bueno, si alguien sabe conocer, o sea, cree conocer que nos está enseñando el tutorial de hoy, que nos mande una nota de voz al 662-942-605. Es nuestro WhatsApp que está configurado para notas de voz con tu nombre, qué es lo que estamos aprendiendo en el tutorial de hoy, y si lo dices correctamente, lógicamente te vas a llevar un premio. ¿Qué canción me vas a poner, Julio?
Pues una canción que se llama Jailus, del cantante Nick Jonas, que bueno, era antiguo miembro de esta banda de los Jonas Brothers, que salían en Disney, que a la gente joven, a la chavalada, pues le gustaba mucho. Había una pandilla de fans que era una locura cuando venían a España y demás. Bueno, pues Nick Jonas va a ser padre, ya ha crecido, claro, ya le fue un niño, claro, famoso, y ahora va a ser un padre también famoso y seguro que orgulloso. Lo anunció esta semana junto a su chica, Priyanka Chopra. Va a ser pues el primer hijo en común de la pareja, que además llega por gestación subrogada, lo que bueno, le ha valido pues muchas críticas, ya sabes cómo son las redes, ¿no?, con estas cosas, sí, a la pareja, pero bueno, pues ahí está la noticia, que van a ser papis, así que enhorabuena y que lo disfruten, que llegue bien al mundo y nada, pues un Jonas más en el en el mundo.
Claro que sí. Abrimos el teléfono 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este martes 28 de junio? Escribiendo de cuál es el número donde hay que mandar la respuesta de lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Bueno, siempre está también ubicado, tenéis el número de teléfono y las formas de contacto con el programa en la parte de arriba de nuestro Facebook. Arriba hay una etiqueta con el nombre del programa, con las fórmulas y las formas de conectar con nosotros. Ahí aparece el número de WhatsApp, el número del estudio, incluso hasta nuestro correo electrónico, mi Instagram. Ahí nos puedes dejar tu nota de voz, 662-942-605, para que entres en contacto con nosotros para jugar en los juegos y en los concursos que te proponemos aquí en Poniendo las Calles, y para entrar en directo en el programa, el teléfono del estudio, este, el 950-6006. Hay un montón de gente que tiene tantas cosas que contar que lo mejor que podemos hacer es ceder ahora mismo el espacio a José Ruiz, que es un ponedor que aquí está levantando hoy ni más ni menos que un gran premio que le entregaron ayer. Ayer o antes de ayer, en el pasado fin de semana. José Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué satisfacción, ¿no? Tienes que estar contento.
Sí, una alegría muy grande y muy, muy enorme. Tenía ganas de conseguirlo.
Hombre, claro que sí. Y además que te sientes orgulloso, al igual que lo estoy yo, porque te has llevado la miga de oro, que es el mejor pan y mejor obrador de Castilla-La Mancha. Una vez más, un gran premio en la familia. Y tenéis algo con el pan que no lo tienen los demás, ¿eh?
Le ponemos mucho cariño, mi hermano Ángel y yo.
Uh-huh. Escúchame, ¿cómo te enteraste de que primero estabas en la final y cómo te enteras de que eres elegido?
Sí, pues allí llevas dos hogazas de un peso determinado, de entre 800 y 900 gramos, y entonces allí hay un jurado que hace la cata, mira el sabor, la textura, la miga, y entonces pues nombran a los tres finalistas, los nombran, y ya cuando estás allí subido en el estrado, te nombran como que has sido ganador de la Miga de Oro de Castilla-La Mancha.
Qué satisfacción, ¿no?
Mucha, mucha, Pulpo, mucha.
Porque este premio es como el Grammy, ¿no? En la música o el Oscar en el cine.
Sí, exactamente. Bueno, ya te lo dice, que es el premio al mejor pan y al mejor obrador de Castilla-La Mancha. Y luego ya con esta puntuación que te dan aquí, pues optas a una estrella a nivel nacional, donde lo que se mira es pues la calidad, la tradición y la innovación en los panes.
¡Qué barbaridad! Claro, además, las estrellas de panadero top a nivel nacional, yo creo que es la comparativa de una estrella en la gastronomía, ¿no? O sea, es una equiparación muy real.
Sí, exactamente. Lo que se quiere es, digamos, potenciar el buen pan.
Qué bueno.
Y los panaderos estemos ahí dando el callo.
Tú también te encuentras en Maqueda y en la Puebla de Montalbán, ¿verdad?
Yo estoy en la Puebla de Montalbán y mi manojito es Maqueda.
O sea, que entre los dos tenéis dominado el cotarro del pan por allí, del pan de calidad, porque imagino que habrá esos panes que tu hermano me regaña cuando yo compro en las gasolineras, porque es que no tengo otro a mano al lado de mi casa. Ojalá os tuviese yo por aquí cerca, pero claro, estáis en Maqueda, pero cuando vengo de la radio y compro el pan, pues lo único que tengo así decente es una gasolinera, que a saber tú de dónde será ese pan, ¿verdad?
Sí, no, hombre, solo lo que tratamos es hacer un pan de larga fermentación, que se produce una degradación del gluten y entonces eso es menos dañino para las personas. Al estar mucho ahora fermentando, el gluten se degrada. Y luego al utilizar una masa madre de cultivo, pues ahí estamos aportando lo que hoy, por ejemplo, todo el mundo está todo el mundo quiere con el tema de la microbiota, de las bacterias lásticas en el organismo y tal.
Sí.
Pues con el aporte de la masa madre de cultivo, pues estamos consiguiendo eso.
Hombre, yo
Aparte de reducir el índice glucémico, que también se lleva mucho ahora.
Yo he de decir que he estado en el obrador de tu hermano y la verdad que he visto cómo se elabora el pan y he tenido la suerte de disfrutarlo un montón de veces y es de las cosas más deliciosas que yo he probado en mi vida. Ojalá algún día nos crucemos y pruebe también el tuyo, porque me han hablado un montón de personas de también lo que haces tú, con lo cual, y encima lo certifica el premio que te acaban de dar, imagínate lo contento que estoy.
Pues sabes que cuando quieras aquí tiene las puertas abiertas.
Qué
la
bien.
Puebla de Montalbán.
Qué bien, pues José Ruiz Sánchez, desde la Puebla de Montalbán, en Toledo, te mando un abrazo enorme, la felicitación, que seguro que también la hacen extensiva todos los ponedores que están escuchándome. Un abrazo bien fuerte.
Quisiera mandar un abrazo muy grande a mi hermano por su apoyo para conseguir este premio.
Claro que sí, un ponedor de lujo que tenemos en este programa de radio y del cual además está muy orgulloso de ti. Te mandamos un abrazo enorme, José, que te vayan muy bien las cosas y te mandamos el diploma.
Muchas gracias, Pulpo, muchas gracias.
Hasta luego, hermano. Gracias. Son las 9:55 de la mañana, hora menos en Canarias. Oye, habrá que preguntarse cómo viene el tiempo, ya no solamente para hoy, sino también para toda la semana, ¿no?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
4:51, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a tan solo 8 ponedores de alcanzar en Facebook los 78.200 seguidores. Dale ahí a seguirnos, que yo lo vea, porque enseguida te mencionaré para darte la bienvenida y las gracias. A 8 ponedores de alcanzar los 78.200 en este martes en el que estamos jugando a adivinar el tutorial que nos está planteando Julio. A ver, ¿en qué momento estamos?
Pues estamos en el momento que todavía no he encontrado a nadie que lo sepa. Recordamos que tenemos limón, bicarbonato, vinagre y sal. Era la pista 1 para hacer qué. Bueno, pues vamos a escuchar la pista 2 a ver si podemos sacar a alguien de dudas.
Vale, a ver.
Entonces empezamos. A ver, mirad, echamos un poquito de sal, que esto va a hacer también desincrustar las manchas que tengo a la tabla. Ahora ponemos un poco de bicarbonato, no mucho porque con el vinagre el bicarbonato hace reacción y tampoco quiero que se forme aquí la fiesta de la espuma.
Bien, bien, bien. Ya había una pista, ya había quedado una pista.
Y ha dicho tabla, ¿no? Ha dicho tabla.
Bueno, ya la has dicho tú, joder.
Vale, vale. ¿La tabla de qué? ¿De planchar?
Puede ser.
La tabla del 5.
La tabla del sur.
Claro. La tabla del sur. ¿De qué? Pues, la tabla de Moisés. ¿Cuál puede ser?
Bueno, poco a poco. Hay otra tercera pista. Calma. A ver. Lo vamos a sacar.
Vale, vale. Si algún ponedor con esto que ya hemos escuchado cree conocer que estamos aprendiendo en el tutorial de hoy, que nos mande rápidamente una nota de voz al 662-942-605, porque si lo dices correctamente tendremos un regalo para ti. 4:53, hora menos en Canarias. Miguel Granero, Nicolás Girado, Francisco Ramón Martínez, Javier Rivas, Enrique Córcoles, Carlos Cárcel, Rafael Ortiz, Javier Gómez Calderón, son ponedores que se acaban de sumar al programa, a nuestro Facebook. Mil gracias, esto nos ayuda muchísimo y de verdad que te lo agradezco con el corazón. Bueno, atención porque es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Irene Santa es física, también es meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué podemos esperar en las próximas jornadas. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes las temperaturas máximas suben de forma generalizada en España. Sobre todo será notable el ascenso en el País Vasco, La Rioja y en la provincia de Burgos. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán sin cambios en la región de Murcia y los archipiélagos. En la costa mediterránea andaluza podrá refrescar ligeramente. La máxima más alta se espera en Córdoba, con 36 grados. Rondarán los 34 en Badajoz y los 32 en Ciudad Real. 31 esperamos en Zaragoza y unos 30 en Madrid y en Palma. 28 en Valladolid y ambiente mucho más fresco en el extremo norte. 22 grados en Santander y 21 en A Coruña. Esperamos una jornada de tiempo tranquilo, en general con cielo despejado. Encontraremos algunas nubes en el norte de Canarias por los vientos alisios que pueden dejar allí algunas precipitaciones débiles. El resto de la semana se mantiene la estabilidad. Mañana miércoles bajarán las temperaturas en Galicia y las regiones del Cantábrico, donde podrá llover de forma débil, y sin embargo hará más calor en la cuenca del Ebro, donde tendrían algunas tormentas por la tarde. El jueves podrá llover en el Cantábrico Oriental y de nuevo habrá chaparrones por la tarde en el Pirineo y en la Ibérica. Poca probabilidad de lluvia a partir de entonces. El viento podría soplar a levante en el mar de Alborán y es posible que las temperaturas sean en general más altas. Los alisios en Canarias se mantendrán al menos hasta el fin de semana.
Fíjate, Irene, una noticia que me parece bastante alarmante y es la de que el otro día hizo más calor en el Ártico que en Sevilla. ¿Esto cómo se come?
El pasado jueves teníamos una jornada fresca en la mayor parte de España. En Madrid no pasábamos de los 24 grados y en el sur, en Córdoba y en Sevilla, se registraban unos 28 de máxima. Esta situación contrastaba pues con los 32 grados medios en Norilsk, en Rusia, que es la ciudad más grande del norte de Siberia. De confirmarse este valor, sería un récord absoluto para la localidad, que se encuentra dentro del círculo polar ártico, a unos 300 kilómetros al norte de este paralelo. Este dato ha coincidido con la cercanía al solsticio de verano, por lo que en la zona están experimentando ahora el sol de medianoche, es decir, allí no se hace de noche ahora mismo. El sol está sobre el horizonte en todo momento.
es impresionante. Desde luego, Irene, ya sabemos cuál es la previsión para esta semana, nos lo acabas de contar aquí en Poniendo las Calles, pero ¿qué se espera para las siguientes en cuanto a temperatura y precipitaciones se refiere?
Los modelos numéricos apuntan a que tanto esta semana como la próxima no van a ser muy calurosas. Las temperaturas podrán estar por debajo de la media o cercanas a la media, así que hay que aprovechar para hacer esos planes que luego no podemos llevar a cabo cuando aprieta demasiado el calor. A partir de mediados de julio ya no podremos decir lo mismo porque la probabilidad de que se dé algún episodio cálido con altas temperaturas es mayor.
Pues si te parece, Irene, como ha pasado ya medio 2022, hagamos un repaso, ¿no?, de todo lo que ha sido noticia meteo en estos meses, por favor.
Sí, vamos a hacer un fugaz repaso por los eventos más destacados que hemos vivido en esta primera mitad del año para que, si sois de los que vais por ahí diciendo que el tiempo está loco, podáis usar estos argumentos a vuestro favor. Si echamos la vista atrás, en enero y en febrero, que son meses de invierno, apenas llovió. Entre los dos meses, muchas zonas del país acumularon déficit de precipitación en torno al 60 o 70%. Y aunque en marzo empezó a llover más, el evento más destacado fue la borrasca Celia, que fue la que nos dejó la calima histórica con concentraciones de polvo nunca antes registradas y además con deposición seca, es decir, caía arena, tal cual. En marzo sí que estuvo lloviendo bastante, en abril se fue frenando y mayo fue seco, aunque cabe destacar que se inundó la ciudad de Valencia con una tormenta el día 3 de mayo. Y a mediados de ese mes tuvimos el primer episodio de calor, con más de 42 grados en el sur. Aunque no fue ola de calor, en junio sí que la tuvimos, fue la primera de verdad y además ha durado 8 días. Y no se recordaba una tan temprana desde hace 41 años.
Es muy increíble que haya pasado todo esto en tan poco tiempo. Irene, en unos minutos volvemos a conectar contigo.
De acuerdo, gracias. Hasta luego.
Un besito. Ahora escuchamos un poquito a Coti. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Sois vigilantes de seguridad. ¿Cómo estáis, chicos, chicas?
Guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Vivo en un jardín sin balbones, sin saguán, sin salones, tu amistad quinto sé. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños.
Qué canción tan bonita, qué mensaje tan estupendo. Me encanta recordar las buenas canciones de Coti de hace un montón de tiempo. Me encanta este artista y sobre todo su corazón. Bueno, estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. Y en la próxima hora vamos a conocer qué hay en el nuevo libro del gran Miguel Ángel Almodóvar, que estuvo con nosotros poniendo las calles en las 5 primeras temporadas de este programa de radio. Su nuevo libro se llama Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española. Y seguro que vamos a disfrutar un montón con su charla. Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar a Facebook a ver si hemos conseguido llegar a esa cifra que te pedía, los 78.200 seguidores.